Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 25 de junio. No sé a vosotros, pero yo, con la edad, estaba convencido de que era jueves. Y, de hecho, monté un lío haciendo una parte de mañana, otra de hoy. Bueno, mejor que última hora me ha dado tiempo a remozarlo, pero fíjate que se supone que sabemos en qué día vivimos. Pues ya te digo, si digo que jueves, discúlpame lo que estoy mayor. Bueno, pues que aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con un jovenzuelo que se llama Ángel García. Se agradece mucho a estas edades que le llamen uno jovenzuelo, Ángel.
Sin ninguna duda, Juan Manuel, amigo, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Me acuerdo, tuve un cliente hace muchos años, que pues hace un montón, y me decía... pero si tú eres un niño, y dirían, oye, yo tengo ya 40 años y tal. Y se me queda así y dice, ah, pues entonces no. Y dije yo, ¿quién me manda a mí decir nada? Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos hoy esta jornada? Por lo menos con un tiempo más o menos potable, aunque luego no sepas si va a llover, si no llueve, si te caen chuzos de punta, si te caen truenos, no lo sabemos, ¿no?
Sí, es una pena, porque estamos inmersos en las ferias y fiestas de San Pedro, Juanma, y es verdad que estos dos últimos días el tiempo no nos ha dejado disfrutar al 100% de las actividades. Es verdad que nos han cancelado muchas cosas, pero otras muchas han visto variada su programación por el tiempo, como es normal.
Se ha previsto, dentro de lo que cabe, imagino que todo esto cuando se hace la comisión y demás, se prevé, pero bueno, que tampoco ha sido una debacle, ¿no?
No,
ha pillado, claro.
A eso voy. Se ha hecho bien ese aspecto, que ha habido alternativas para no suspender muchas cosas, muchos eventos, y por eso estamos tirando más o menos bien. Hoy, no obstante, la apertura de nuestro informativo, Juanma, va a seguir por esa línea del AVE, por un lado, pues ese archivo de la denuncia que hace unas semanas presentaban diferentes colectivos de Zamora, pues entre ellos Viriatos Zamora, UPL. Bueno, parecía que se iba a admitir a trámite, al menos hace unos días había optimismo en que se iba a volver a revisar por parte de la justicia, pero en las últimas horas conocíamos que finalmente no, que no se va a admitir a trámite, no se ve capacitado el juzgado para llevar esa causa, cree que no le compete, y bueno, pues archiva la causa y luego estaremos con Manuel Herrero, que es el responsable de UPL en Zamora, para que nos cuente cómo han encajado esta situación, este archivo de la denuncia. Y sobre eso, sobre el tema del AVE, también ha hablado hoy Javier Faúndez, el presidente de la Diputación, que no ha querido avivar la polémica. Recuerda que el lunes, creo que fue, estamos a miércoles, lunes, José María Barrios, presidente del Partido Popular, decía que había que plantearse quizás el disolver la mesa del transporte del Ayuntamiento de Zamora y llevarlo a la Diputación, porque le veía más lógica, dado que es un problema provincial y no capitalino, o no solo capitalino. En las últimas horas, el concejal Pablo Novo se ha descolgado con unas declaraciones diciendo que el Partido Popular está boicoteando la mesa del tren y llamando directamente y abiertamente cacique a Javier Faúndez. Y claro, Javier Faúndez no ha querido entrar en polémicas, tiene bastante altura.
Pues ha hecho bien.
Tiene bastante altura de miras y es un político en este sentido pues con bastantes horas de vuelo y no ha querido o ha evitado la polémica con Izquierda Unida. Simplemente ha dicho que él nunca ha faltado el respeto a nadie, aunque les habían faltado a él llamándole cacique públicamente el concejal Pablo Novo, y que a él lo que le compete es trabajar, que está trabajando y seguirá haciéndolo, que va a huir de cualquier tipo de polémica y que lo que le preocupa ahora es eso, que Zamora recupere esos servicios perdidos o esas frecuencias perdidas en Otero de Sanabria.
A mí, yo no sé, reconozco que me sorprende de Pablo Novo, porque es, yo hablo muchas veces con él y suele ser muy templado, ¿no? Muy moderado, ¿no? Y esto yo no sé, yo ya hago un tiro de largo alcance. Yo no sé si es que parece que no, pero se acercan las elecciones. Y Pablo, pues tiene todos los visos, aunque no nos lo dicen oficialmente, de ser el siguiente candidato a la alcaldía. Pues yo no sé si, a lo mejor llamando la atención, yo veo, siempre intento mirar más allá, porque como no podemos mirar más allá en todos los casos de corrupción que nos acechan, sí, porque cada hora y media pasa una cosa nueva, por lo menos este tipo de cosas, ¿no? O sea, para que luego no nos sorprendamos. He buscado, todos tenemos una idea de lo que es cacique, pero he buscado en lo que dice la RAE, y dice, hombre, Javier Faúndez no es un gobernante de un pueblo de indígenas americanos, eso lo tenemos claro. Pero dice, persona que en una colectividad o grupo ejerce un poder abusivo. Pues no sé, es un tío, hombre, es un tío muy, muy, no te voy a decir severo, pero es muy firme, Javier, lo sé, la gente que trabaja con él lo sabe, o sea, eso no es ninguna novedad. Y luego, persona que en un pueblo comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos. Claro, define excesiva influencia. Y luego, pues, es verdad que tiene cierto sentido, al margen del enfrentamiento político, parece que tiene cierto sentido que desde el principio se hubiese hecho, pues no sé, a lo mejor es que la Diputación tenía que haber tomado las riendas de inmediato, teniendo en cuenta que hablábamos de Sanabria, pero bueno, no sé. Yo reconozco, particularmente como ciudadano, que me da igual quién haga el ruido, me da lo mismo. Yo creo que es mucho mejor ir unidos y yo, Javier es un tío muy avezado, Guarido también. Yo creo que esto pide a gritos una reunión en privado, sin medios de comunicación, para decir, oye, venga, vamos a la par. Porque es que si no, esto se diluye. Y lo estamos viendo en distintos frentes. Bueno, dicho eso, ¿algún tema más o pasamos al tiempo y al deporte?
Luego comentaremos algo más.
Vale, pues venga. Bueno, pues ya sabes, cielos con alguna nubosidad de evolución, sobre todo en la montaña, puede haber algún tipo de chubasco, ya sabes que las tormentas estos días están al orden del día, las temperaturas mínimas bajan, vamos a alcanzar 26 grados en Zamora y en Benavente, 27 en Toro, 21 por la Sanabria, ahora tenemos unos agradables 23 grados, pero con cierto bochorno, por cierto. Aunque, vamos, estamos muy lejos de Valencia en cuanto al bochorno. Y me refiero al bochorno literal, no al otro, ¿eh? Vale. Vientos del suroeste al oeste, flojos con intervalos de moderados. Mañana suben 4 grados las máximas y luego otros 4 el viernes, otros 3 el sábado, otro... Bueno, ya... Parece que el martes volvemos a tener temperaturas para poder limpiar las ventanas por las mañanas sin que te dé el sol en el colodrillo. A ver si es verdad. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
En deporte seguimos hablando de un Zamora que se sigue reforzando. Ayer a esta hora hablábamos de Slava, delantero que viene del Mérida y que ha hecho 12 goles en la pasada temporada y que tiene muy buena pinta para reforzar el ataque de la plantilla y el equipo de Juan Sabas. Y por la tarde el Zamora también confirmaba la vuelta, el regreso de Jaime Sancho, un extremo que ya comentábamos aquí que estaba cerrado y que estaba a expensas y a la espera de la oficialidad. Bueno, pues ayer por la tarde el Zamora lo hacía oficial. Jaime Sancho vuelve al Zamora y lo hace mucho más curtido, mucho más hecho que hace un par de temporadas. Así que Zamora que sigue confeccionando y definiendo la plantilla de cara a la próxima temporada. Una plantilla que está ilusionando y también por nombres va a ilusionar seguramente las próximas semanas y de cara a la próxima temporada. También te cuento que el Balonmano Zamora ha anunciado el segundo refuerzo de esta campaña. Ha cometido varias renovaciones y hoy ha anunciado el segundo fichaje. Es el pivote Jorge Oseguera, 26 años, 1,91 que tiene el chaval, o sea, grandote. Viene del San Francisco de Asís de Mijas y va a fortalecer esa zona de la cancha, que es verdad que este año fue una de las zonas que quizás estuvo algo más cojo el Balonmano Zamora. Así que bueno, son los dos temas fundamentales que llevaremos luego en el programa de deportes.
Perfecto. Escuchamos lo que nos cuentas a la 1:06 más o menos, ¿de acuerdo?
Muy bien, Juanma. Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, a las 2:50, ya sabes y saben nuestros oyentes que llega el campo. Y hoy, entre otros temas, voy a hablar de esa finalización de la campaña de la PAC con el último abono que ha pagado, que va a pagar en estos días la Junta de Castilla y León. Son 112 millones de euros que van a llegar a casi 56.000 agricultores y ganaderos. De ese dinero, 13 para la provincia de Zamora. Así que es una buena noticia para los agricultores y los ganaderos de la provincia. Al margen de eso, también tenemos otros temas, como la noticia Covadú, y es que ya sabes que hubo esa asamblea de la cooperativa Covadú. Bueno, pues comentaremos ampliamente lo que las cuentas, las cifras y lo que dio de sí esa asamblea. Tendremos los precios de la lonja de Zamora, también hablaremos de la mesa del ovino de Castilla y León, de cómo han quedado los precios. Así que de todo ello a las 2 menos 10, Juanma.
Muy bien, Marijose, adiós.
Sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Esta es la valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la valenciana.
Mantecados de más fama,
la valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la valenciana. Otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la valenciana, la casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la valenciana.
La valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Nos habrás oído decir muchas veces que en España tenemos un problema, bueno, tenemos varios problemas, pero uno de ellos es el de que desde tiempo inmemorial, vamos, nunca que yo recuerde, ha habido ningún gobierno que se haya preocupado en decir, a ver, tenemos que hacer que la gente sea menos ignorante en cuanto a economía y finanzas, porque no tenemos ni idea. Hay gente de 30 años que no sabe abrir una cuenta. Y no te digo nada, hablar de declaraciones de la renta o de distinguir lo que es el TAE de lo que es el TIN, por mucho que lo digan en programas de máxima audiencia. El caso es que, nada, esto sigue sin corregirse. Entonces, pues, uno intenta poner parches como puede a lo largo de los años, pero tú ya te digo, pregúntale, mira, esto del... ¿Te acuerdas de Matías Paz cuando decía con un 5% TAE? ¿Te acuerdas? Pues dile, oye, dime qué diferencia hay entre el TAE y el TIN, que constantemente lo vemos y lo escuchamos en los anuncios. Bueno, como lo de la prima de riesgo, o sea, ni flores. Entonces, yo cada vez que vienen a contarnos cosas de economía y sé que es gente que lo hace de manera que lo entendamos, le presto atención. Mira, ayer el director de Ecova Estudios, que también es el decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida, hemos hablado con él muchas veces, estuvo en Zamora y presentaron el Observatorio Económico de Zamora correspondiente al primer trimestre de 2025. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta. Estuvo también el delegado de Zamora, que es nuestro amigo Raúl Zurrón, insigne economista. A ver si nos da tiempo a lo largo de esta semana en hacer ese montaje y ponerlo también. Pero hoy vamos a escuchar lo que comentaba el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y el director de Ecova Estudios, Juan Carlos de Margarida.
De que se hagan este tipo de informes y perspectivas económicas que son importantísimas, sobre todo para una provincia como Zamora, ¿no? Con las dificultades que tiene Zamora, con el problema de población, ¿no? De la despoblación que nos asola y que realmente nos preocupa a todos los agentes económicos de Zamora y en particular a la Caja, como Caja de Zamora, que estamos impulsando el desarrollo económico y social de esta provincia. Entonces, muchas gracias por el trabajo que hacéis, muchas gracias por el análisis, muchas gracias por las perspectivas, aunque como bien dices tú, la economía tiene su propia vida, ¿no? Y muchas veces esto no es una ciencia exacta, aunque algunos lo crean. Y bueno, lo único que desear que, evidentemente, que nosotros como Caja de Castilla y León, ¿no? Caja de Zamora y de Valladolid y de León, que es donde operamos en esta región, con el resto de las cajas rurales, pues desear que nuestra tierra prospere, crezca y se desarrolle y sobre todo valorar, insisto, el trabajo que hacéis, el trabajo de que haya gente experta, ¿no? Que haga estudios, análisis, perspectivas y que de alguna manera todo esto valga en apoyo de las instituciones públicas y de las entidades privadas, al fin y al cabo de la inversión, que es la que genera el empleo y la que enriquece y hace que el tejido productivo, que es al fin y al cabo el empleo, que es el motor, sin duda alguna, del desarrollo económico y por ende luego del social, prospere en esta tierra y en particular en Zamora.
Tenemos un antes y un después, y decíamos siempre que la economía tiene vida propia, le decía Narciso hace un momento, y era la realidad. ¿Quién nos iba a decir que Estados Unidos iba a invadir Irán y que en estos momentos tenemos el estrecho Ortuz, que puede abrir un gran problema de alguna forma en que no puedan pasar todo lo que es el 20% del petróleo a nivel mundial y el gas licuado, haciendo que exista una incertidumbre todavía más inestable lo que había hasta estos momentos? Podemos decir que el comercio mundial, pues hasta estos momentos, pues era resiliente, es resiliente todavía, no podemos decir otra cuestión, porque de alguna de las formas los impactos que tenemos en estos momentos desde principios del año de los aranceles impuestos por la política estadounidense, la política económica estadounidense, con sus vaivenes, por las grandes indecisiones e incertidumbres del presidente Trump, tan pronto sube como baja o estabiliza esos aranceles, ha creado una incertidumbre muy importante, pero el mercado internacional, digamos que lo ha asumido y lo ha llevado como un referente de estabilidad. China, de alguna de las formas, ha encontrado otros mercados, en este caso estamos hablando de Japón, Corea del Sur y Australia, de tal forma que pueda minorar de alguna forma esos impactos arancelarios que está teniendo Estados Unidos con China. Y también es cierto que las empresas estadounidenses están encontrando o están buscando alternativas de suministros de países intermediarios para que de alguna forma esas exportaciones que está realizando China a esos países intermediarios no afecten de alguna forma a los aranceles en las propias empresas estadounidenses. Se está reconfigurando el sistema y se está buscando alternativas a esos impactos arancelarios que está creando Estados Unidos. Esto significa que el comercio mundial, la economía mundial, busca resortes para seguir estando estabilidad y crecimiento. A lo mejor no un crecimiento desmesurado o un crecimiento constante, pero sí lo que es cierto es una estabilidad que está haciendo de alguna forma que la economía internacional, el comercio internacional, que desde la pandemia, después con la guerra de Ucrania y personalmente con toda la problemática de Israel y de Gaza, y ahora por supuesto con Estados Unidos, Israel e Irán, de alguna forma está creando una incertidumbre. Esa incertidumbre parece que es estable o no está teniendo grandes problemas o grandes picos en un momento determinado. Sí que es cierto que tenemos que pensar que existen múltiples conflictos bélicos a nivel mundial. En este momento creo que son con Estados Unidos e Irán 57 conflictos bélicos. Es decir, el comercio internacional está constantemente rodeado y está constantemente acompañado de conflictos bélicos. El problema que tenemos en el comercio internacional son los costes, de alguna forma, de todos los suministros que están llegando a las distintas empresas e industrias a nivel mundial. Y, por tanto, todo lo que afecta a ese posible coste, lo que podemos hacer es que puede desestabilizar las economías y, sobre todo, a los ciudadanos, que son el verdadero motor de la economía de un país, de una nación y a nivel internacional, porque si no compra el ciudadano, no consume, no existen ventas por parte o fabricación por parte de las empresas, no existen ventas y tampoco los gobiernos recibirán impuestos para poder sostener el estado del bienestar. Lo que sí que es cierto es que los aranceles hasta este momento lo que están haciendo es la globalización que había en su momento y que hemos estado durante más de 20 años apostando por una globalización, en estos momentos está cuestionada. Estamos intentando, se están intentando por parte de los países relocalizar las industrias que se habían, digamos, ido de los países y de, en este caso, de la Unión Europea a otros continentes, en este caso China, la están intentando relocalizar. Es un coste muy elevado y, por tanto, lleva de tiempo muy, muy concreto a lo largo de una serie de años para poder realizar todas esas reconversiones de la industria manufacturera de la Unión Europea. Lo que sí que es cierto es que ante esta situación, la economía, pese a lo que está pasando en estos momentos en Irán, pues es una economía resistente, tal como hemos comentado, ¿no? De alguna forma, tenemos un mercado.
Bueno, ayer escuchamos la primera parte de la charla que mantuvimos con Javier Benavente, presidente de Futuro, un partido político que cumplió recientemente 4 años, y escuchamos la segunda y última de ese montaje que hemos preparado.
Cada uno elige cómo está. Como emprendedor con peso te puede ir muy bien o te puede ir muy mal y pierdes todo. O sea, tú lo sabes, como autónomo, yo también soy autónomo, un autónomo, un pequeño empresario, no cede el brazo jamás.
¿Tú has llorado por
yo
tu
mismo.
Empresa?
Yo lo he pasado muy mal con mi empresa. He tenido momentos buenos y momentos malos. En este libro que acabas de leer, hay cuento con total desnudez, ¿eh? Todo lo que es la vida de un emprendedor, de un empresario cuando empieza de cero, que sale de un pueblo de aquí de Zamora que no tiene absolutamente nada, que te vas a un Madrid donde no conoces a nadie, no tienes relaciones, donde tienes que buscarte la vida, ¿eh? Y donde tienes que luchar y donde te encuentras con todo tipo de cosas, con gente buena, con gente menos buena, con gente que te engaña, te encuentras con todo eso y hay que seguir adelante. Y luego con el Estado, donde tienes que cumplir con todo lo del Estado, etcétera, 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 ¿no?
¿Qué opinas del político profesional?
¿Del político profesional?
Sí, el que no sabe hacer nada más.
Bueno, yo es que creo que esa persona no debía estar en la política. Es que, vamos a ver, es que la política me parece que es la profesión más bonita, la actividad más bonita que uno puede tener, porque es trabajar para que los demás pues puedan tener una vida mejor, para que este país pueda sobrevivir y crecer, pero no para vivir de la política. Evidentemente, cuando uno está en la política, tiene que tener su sueldo, evidentemente, pues está ahí, tiene su familia, tiene sus hijos, etcétera. Pero no cogerlo como algo donde empiezas tu vida y terminas tu vida estando en la política. Eso no es posible. Uno tiene que ir, como tú decías al principio, tiene que ir a la política y tener donde volver después. Yo creo que donar 4 años de tu tiempo o 8 años de tu tiempo, evidentemente tiene que remunerártelo, pero estás donando, sacrificando otro tipo de cosas por estar ahí en la política. Creo que eso es maravilloso, creo que eso es bonito, ojalá todo el mundo lo hiciera, pero luego hay que volver otra vez cada uno a su sitio y dejar que eso continúe. Tenemos hoy lamentablemente gente pues que no es válida para la responsabilidad que tiene, que es encargarse de que este país dentro de 30 años ocupe una posición en el mundo determinada, que nuestros hijos tengan una oportunidad. Y para eso hay que manejar pues muchísimas cosas, presupuestos brutales, ¿eh? Y por lo tanto eso debe estar remunerado con gente profesional que sepa hacer las cosas. No vale hacer las cosas por, no, en plan ONG.
Hace un par de días dijo Antonio Garamendi, el presidente de COE Nacional, que claro, que hace falta estabilidad jurídica, estabilidad de gobierno para que funcione un país. Y claro, estamos asistiendo a una serie de episodios que a los que ya tenemos cierta edad pues nos recuerdan, no sé, Filesa, Malesa, Time Sport, Carmen Sala Nueva, Ibercorp. Da un poco de susto, ¿no?, el contexto político que vivimos.
Bueno, los que tenemos un poco de memoria, aquello ahora nos parece que no es nada comparado con lo que está pasando ahora. Porque vamos, lo que está pasando ahora, lo ahora mismo es vergonzoso. O sea, esto es una banda, nos quedamos con una banda, y me da igual el color político, esto no es un tema de color político, ¿eh? Esto es una banda donde dicen, no, es que, perdón, que es que a este hombre me ha engañado, pero vamos a ver, pero quién sabe, cuando uno es responsable de un equipo de trabajo que los tienes a tu lado, la gente hace lo que el responsable de equipo dice.
¿A ti cuántos te han salido rana en tu empresa?
Pues
como diría Esperanza Aguirre.
A mí en mi empresa alguno me ha salido rana, claro que sale.
¿Y qué hiciste con él?
Pero automáticamente le cojo y fuera, en la calle. Porque hay una cosa que es un tema de principios y de ética, que en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, y no digamos ya en el mundo de la política, es clave. Pero cuando todo tu equipo funciona así, es que eso es un patrón. No, es que me han engañado. ¿Cómo que te han engañado? Perdona. Tú eres el jefe de la banda. Esto es vergonzoso y nosotros, los españoles, estamos aquí currando cada día, no nos merecemos este tipo de cosas. Esto es totalmente vergonzoso. Es que esto, cuando pasaba aquello que tú comentabas, difíciles, etcétera, etcétera, aquello era escandaloso. Pero es que ahora esto es peor todavía. Esto va avanzando y dices, bueno, madre mía, o sea, esto, ¿a dónde llegamos, no? Dices, parece que ya hemos llegado al final. No, nunca, es que nunca llegas al final.
Imagínate que estamos ya en campaña. ¿Qué le ofreces a la gente diferente para que diga, oye, estamos aquí, estamos creciendo poco a poco, mi proyecto es a medio plazo, porque esto no lo puedes hacer de aquí a 2 años? ¿Qué les ofreces?
De entrada, la gente que estamos aquí somos gente profesional, que sabemos perfectamente cómo se desarrolla un proyecto, cómo se hace. Evidentemente, no venimos de la política, ¿eh? Y eso tenemos que aprenderlo. Pero creo que hasta es bueno, ¿eh? Creo que hasta es bueno. Es decir, porque lo que está claro es que lo que tenemos no ha funcionado. Y además me da igual los colores, no ha funcionado. Nosotros tenemos que hacer una forma distinta de política, donde sumemos a todas las personas que piensan profesionalmente y que piensan distinto. Es que eso es clave. Esto me repito en este tipo de cosas, pero es que es clave. ¿Cuál es vuestro programa político? Digo, pues mira, depende en qué te lo voy a contar. Mira, que soy de izquierda, soy de derecha, soy o cómo soy. Lo que sí está claro es que hay que hacer una política distinta a la que se está haciendo hasta ahora mismo, con gente distinta y todo distinto. Es decir, a nivel nacional hay muchas asignaturas pendientes.
¿Es muy personalista tu partido? Lo digo, no. ¿Se puede hablar de, al igual que se habla aquí en Zamora, del efecto Guarido? ¿Se puede hablar, o esperas que alguien hable del efecto Benavente Barrón?
No, en absoluto, en absoluto. Yo, de hecho, estoy bastante ahora mismo, bueno, quizás yo tengo un poquito más de tiempo profesionalmente, porque tengo muy organizada mi empresa, lo tengo un poco ahí, pero no, aquí hay gente buenísima en el partido, muchísimo mejor que yo, técnicamente hablando, o sea, muchísimo mejor que yo, que están ahí, y que nosotros estamos internamente repartidos por especialidades, con gente muy, muy buena en cada uno de los suyos. Tenemos gente de todo tipo, taxistas, pasando por directores generales, directores financieros de grandes multinacionales, gente de todo tipo, que está con nosotros, que entiende perfectamente la realidad de lo que está pasando y que no tenemos limitaciones para diseñar políticas que tengan parte de izquierdas, parte de derechas, lo que sea necesario. Es hacer las cosas con el sentido común, nada más con el sentido común, desquitándose la ideología, hacerla con sentido común. ¿Cosas que se pueden hacer? Pues mira, tú te preguntabas, eres autónomo, yo soy autónomo. Pues mira, el mundo de los autónomos, que son como 4 millones en España, esto es una perdición. El mundo del autónomo, por favor, el mundo del autónomo, como digo, 4 millones de personas en España, nadie lo está cambiando, y da igual que sea del PP, que sea del PSOE, siquiera. No lo está pasando. ¿Y por qué no lo cambian? Pues dice, pero es que esta gente no se da cuenta, no saben lo que es una empresa, no saben lo que es un autónomo, no lo están haciendo. Alguien quiere ahora mismo, un chaval, quiere empezar como autónomo, quiere montar una empresa, y dice, vale, 300 euros al mes. Dice, bueno, el primer año te cobro 50 o 60. Después ya otro, oiga, mire, perdone, déjeme intentarlo. ¿Me vas a cobrar por intentarlo? Y luego, cuando estoy funcionando y empiezo a trabajar, que estoy ganándome la vida más o menos, me dice que me cobra una cantidad fija que representa casi el 50% de la facturación. ¿Pero qué me está contando? Es decir, evidentemente, ¿qué está ocurriendo? Economía sumergida. Entonces tenemos ahora mismo, nosotros decimos, si mañana pudiéramos gobernar o tenemos posibilidad de influir en un gobierno para poder decidir, en el mundo de los autónomos, automáticamente sacamos 1,5 millones, pero en un mes, 1,5 millones de personas de la economía sumergida.
¿En este tiempo has detectado desdén hacia futuro? Pongo un caso concreto. Cuando ha habido negociaciones para ver si os hacéis con la alcaldía de Puebla de Sanabria, ¿qué has detectado en los demás partidos?
Bueno, he detectado que, por ejemplo, aquí en Zamora la gente vive de la política y eso no hay, y de la es de familia, ¿eh? Unos van con otros, se lo meten y ahí no dejan que entre nadie. O sea, yo me he quedado. Mira, si me preguntas, una de las experiencias más desagradables que he tenido en esto, que he entrado aquí gratuitamente, no tenía por qué, de que me mandaría a mí, me dicen por ahí que me mandaría, es que he descubierto varias cosas. Pero mira, dos. Una primera, que la gente habla en la calle, y cuando vas, por ejemplo, a las municipales, pero luego nadie quiere apuntarse a echar una mano para ser alcalde o concejal. Nadie quiere. Y dos, que aquí, como no estés a favor del partido mayoritario en la zona, esto es un mundo tercermundista. O sea, Zamora es tercermundista desde el punto de vista político. Esto vivimos la época feudal. ¿Eh?
Sabes que me acabas de dar un titular, ¿no? Zamora es tercermundista desde el punto de vista político.
Totalmente. Puedes ponerlo. Esto es, si quieres te digo, feudal, ¿eh? Totalmente. Aquí todo está, no hay, todo está controlado por la gente que está ahí. No hay forma de poder entrar. Tú quieres hacer algo, no te dejan. ¿Por qué? Porque estás metido en un partido político. Vamos a ver, oiga, perdone, un partido político es una ONG que lo que intentamos es intentar trabajar por el bien común, echar una mano, donar parte de nuestro tiempo, que hemos hecho una cosa aquí, y porque vengo a echar una mano aquí, ya resulta que soy tu enemigo. Por favor, pero bueno, ¿pero a quién tenemos aquí? Así nos va. ¿Qué nos está pasando en Zamora? Que cada año peor. ¿Los últimos 30 años hemos avanzado en algo? Nada. Los últimos 30 años, cada año peor. Cada año peor, cada año peor. Porque con los mismos políticos o familiares, con la misma gente y con las mismas políticas, no se hace nada distinto.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.